Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
El minuto del ciudadano. Qué tristeza, ¿no? Justicia politizada. Justicia a la medida. Como cuando uno va donde el sastre y le dice, vea, que el saco me quede así, como que bien ajustadito, el pantalón así, la camisa que yo pueda respirar, que no me vaya a ahogar. Así es la justicia. ¿Cómo le parece un tribunal de Bogotá confundiendo derecho con obligación, derecho con deber? En Colombia, la ley dice que los candidatos tienen derecho a 3 debates. Y un tribunal obliga a los candidatos ahora, cuando ya empezó la votación en el exterior, a que en el término de 48 horas hagan un debate. ¿En dónde, en qué lugar de la ley colombiana a un candidato lo obligan a un debate? Aquí, mientras exista Estado de Derecho, hay libertad para decir cosas, pero también hay libertad para quedarse callado. ¿Sí? Así como hay libertad para hablar, debe haberla también para quedarse callado. El silencio es un derecho también. Es que no crea, uno se cansa de las mentiras. Seguramente debe haber alguno de los candidatos listo para seguir metiendo mentiras, cuando antes le sacó el juste a este tipo de debates. O sea, antes, cuando le sacó el juste el señor de las bolsas, simplemente no lo obligaron. Ahora que el otro, el contendor, es el que dice que no quiere hablar, hay que obligarlo. Linda justicia. Divina justicia. De todas maneras, yo había preparado otra cosa para hoy, porque es que estoy de última hora. Me llegó una cosa tan bonita y yo creo que vale la pena. Vale la pena, no importa que me lleve 2 minutos más. No es la idea. Pero me llegó una cosa que tiene que ver con esta juventud de ahora, que es la que AUPA respalda y sostiene al señor de las bolsas, que no vivió el pasado de este país, que no sabe lo que ha pasado, ni siquiera con su familia, con sus padres. Y claro, esta horda juvenil a la que le han prometido de todo, todo gratis, dice que los responsables de lo que pasa en Colombia somos nosotros, los cuchos, los viejos. Los cuchos y los viejos como sus padres, como sus abuelos. Y entonces me llegó algo por internet de verdad que vale la pena. Y es una carta a los queridos jóvenes. Resulta que la generación de cuchos, dice la carta, a lo primero que nos enseñaron fue a trabajar, a que ganáramos nuestras cosas. También nos enseñaron que antes que derechos teníamos deberes, que nada es gratis. Y lo regalado generalmente no es bueno. Tuvimos que estudiar con sacrificios, a punta de vela o con racionamiento, y pagar una mensualidad del colegio de acuerdo a la declaración de renta, así fuera colegio oficial. No había familias en acción, ni jóvenes en acción, no teníamos subsidio de transporte, ni siquiera gozábamos de los medios con los que ahora cuentan ustedes, que lo llevan puerta a puerta porque desde que nacieron encontraron vías despejadas, carreteras, avenidas, puentes, pasos peatonales, escaleras eléctricas, bicicletas, motos, buses, taxis, metroaviones, helicópteros, todo, y hasta cohetes. Y ahora, y todo un andamiaje dispuesto para circular y salir y comerse el mundo, pero no, para ustedes es más importante formar y participar de grupos en redes sociales para salir a acabar con la infraestructura que tanto nos costó levantar. Tampoco hubo PAE, ni tuvimos subsidio para la vejez, ni el ingreso solidario, ni nos considerábamos discapacitados, ni interdictos, ni teníamos tiempo para deprimirnos o levantarnos por todo, ni existían las famosas becas, ni habían estratos sociales que nos clasificaban para favorecernos. Y esta carta dice más adelante, ¿qué derechos están reclamando ustedes? ¿Cuáles derechos se han ganado si apenas se levantan de la cama o de su cama para ir a hacer sus necesidades, cambiar de posición o de sofá, o ir hasta la nevera para abrirla y mirar qué hay para mecatear, o destapar la olla para mirar qué hay para comer? Deberían sentirse orgullosos de los viejos, de los cuchos, de su berraquera, su aguante, su responsabilidad, sus valores, capacidades y muchas cualidades más, que ustedes los inteligentes no ven porque están ciegos y llenos de odio, rencor, pereza y cansancio de la vida tan dura que les tocó. Son la generación de cristal. Todo les afecta, todo los hace vulnerables. Se sienten estigmatizados, discriminados, censurados. Cada día amanecen con un nuevo síndrome. ¡Qué miedo! Se quejan porque les toca estudiar y tienen la oportunidad de que les paguen por eso. Les dan plata y les aportan para que creen emprendimientos, crezcan y sean productivos, grandes empresarios, grandes políticos, para que administren este país. ¿Pero qué va? Si el que nada emprende, nada concluye. Son enemigos del esfuerzo y la superación. Pobres de ustedes cuando la generación de hierro desaparezca. Pobres de ustedes generación de cristal, generación de cenizas, de la marihuana. Esta es una parte de esa carta, me gustó y la quería compartir con ustedes. Es como la carta que le han enviado a la Dimayor. Ya nombraron tribunales. No crean eso de la justicia a la medida y de los dictadorzuelos. Eso hace carrera por todas partes. En el fútbol también tenemos justicia a la medida, justicia selectiva. Como usted no es amigo mío, entonces lo jodo. Como usted es amigo mío, lo protejo. Yo a usted le ayudo, tranquilo, usted es amigo. Esa es la justicia. Y eso es lo que vienen haciendo aquí. Por eso los tribunales, las comisiones, a veces acertadas, a veces desacertadas, a veces justas, a veces injustas, renunciaron el pasado fin de semana. ¿Por qué? Pues hombre, porque el doctor Jaramillo, a quien no se le puede negar, tiene excelsas cualidades humanas. Para mí es una buena persona, es un buen tipo, pero no está manejando bien el fútbol. Y él se ha apropiado, gracias a que lo aupan, lo empujan, amigotes con los que tiene ya una entrañable relación y que pertenecen al entramado de accionistas de clubes, ¿cierto? Ellos lo están llevando al borde del precipicio y cuando esté ahí lo van a empujar. Y van a salir corriendo muertos de la risa y el único perjudicado va a ser Jaramillo. Y lo han convertido últimamente en un dictadorzuelo que toma determinaciones por encima de los fallos y la justicia. Las dos cartas que circularon esta semana fueron también contundentes. La de las comisiones en conjunto y la que personalmente le mandaron José Guillermo Ferro Torres y José Alberto Gaitán Martínez, comisionados. He separado algunos apartes, de suyo importantes, porque dibujan qué es lo que ha pasado. Dice, al comienzo de la carta, asumimos que nuestras labores irían a ceñirse a pautas tan afincadas a nuestra formación y al quehacer de administrar justicia, como independencia, autonomía, confidencialidad, imparcialidad, respeto por nuestras decisiones y ausencia de conveniencias y criterios diferentes a los plasmados en las normas imperantes. Sin embargo, tardaríamos muy poco tiempo en percatarnos de que ello no sería así y que nuestra inicial confianza se iría a fracturar en mil pedazos, como consecuencia del advenimiento de variados obstáculos e interferencias que desembocaron en los sucesos que a renglón seguido señalamos y que por su gravedad han exacerbado nuestra inconformidad. Y viene uno a uno los momentos en los que el presidente de manera dictatorial tomó decisiones en contra de sentencias vigentes. El apartado siguiente que les voy a leer dice, empero, en ciertos eventos decididos por esta comisión en primera instancia, Verbigracia, Llaneros y Serpa, la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, como órgano encargado de desatar los recursos de alzada instaurados sin tener ninguna atribución para señalar el efecto que correspondía, con el claro propósito de favorecer a los recurrentes, arrogándose una función que, por lo menos en el proceso adelantado por esta colegiatura contra el equipo del Meta, ya habíamos ejercido, lo cual se erige en una nítida usurpación de funciones que implicó además una grosera desautorización a nuestra labor. Contundente, en el caso Llaneros. Más adelante, cita el caso Millonarios, del fin de semana, y reza: para nuestra estupefacción y extrañeza, nos enteramos de que el señor presidente de la DIMAYOR, sin facultad legal de ninguna índole, había autorizado el ingreso de espectadores a la tribuna sancionada, arguyendo motivos de orden público. Orden público. Orden público el que vamos a tener el fin de semana, si no nos amarramos los calzones. Eso es de mi cosecha. Eso no está aquí en la carta. Y más adelante refiere el caso del Deportivo Independiente Medellín, que fue castigado 3 fechas, incluida la contienda contra el Deportes Tolima del domingo 12 de junio. Pero por decisión adoptada sin sustento jurídico por el señor presidente de la DIMAYOR, se permitió en el cotejo contra el equipo de Ibagué el ingreso de público a la tribuna sur. O sea que los tribunales castigan las plazas, como pasó en Bogotá y pasó en Medellín, y sin embargo el presidente dice: no, castigo, entren, tranquilo, entren, no hay problema. La carta remata diciendo lo siguiente: sabedores de las exigentes obligaciones anejas a ellos, debe ser ajenas, creyendo además que se nos garantizarían independencia, respeto hacia nuestras decisiones y el mundo jurídico, predominio de los principios de imparcialidad, igualdad y honestidad, adecuada separación por parte administrativa de la DIMAYOR, todo lo cual resultó un verdadero espejismo, por cuanto nuestra buena fe, basada en la creencia del reinado hegemónico de la lealtad a los valores mencionados, no existe en el máximo rector del fútbol profesional, y por lo tanto queremos expresar que nos resistimos a figurar como idiotas útiles frente al predominio de intereses mezquinos y rastreros. Bueno, ¿para qué les leo más? Dura, durísima. Doctor Jaramillo, esa no es la vía. Cuando uno trata de quedar bien con todo el mundo, toma la ruta más sencilla hacia el fracaso. Pero hay una cosa peor. Cuando solamente uno quiere quedar bien con sus amigos. Felicidades para Luis Fernando, ¿ah? ¿Eh? Para el profe Suárez y para todos los componentes del cuerpo técnico. Son varios los colombianos que hay. No solamente es Luífer. Él llevó su equipo de trabajo. Lo hicieron muy bien. Con poco, ¿ah? ¿Eh? Tienen poco. El equipo regularcito. Bastante flojito. De los 4 que jugaron el repechaje, el mejor era Australia. Sí. Y Perú sí es más que cualquiera de estos 2. En condiciones normales. Costa Rica debilito, flojito, en fin. Felicidades. Bueno, pero mire usted, el día que un colombiano va al Mundial, ese día Colombia presenta un técnico extranjero como su técnico. Es simplemente una coincidencia. A mí me parece que, y lo he manifestado pública y privadamente, se eligió un mal día para presentar al señor Lorenzo. Y digo que se eligió un mal día porque él todavía es técnico de Melgar. Debió esperarse hasta el 15 de julio. Pero ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Me parece que es una falta de elegancia de ambas partes, federación y técnico. El discurso fue muy calculado. Fue un discurso en el que tuvo que pensar muchas cosas antes de contestarlas. En el que le dio a todos, ¿no?, la posibilidad de operar los consoladores, a las viudas de James y a las viudas de Peckerman Crimen, a ambas viudas o ambos sectores de plañideras les dio la posibilidad de la autosatisfacción, del consolador, se los activó. A unos diciéndoles que James es muy importante. Yo creo que James fue muy importante. No sé cómo pueda estar en septiembre. Hoy no es importante. Pero también es cierto que las viudas inmediatamente dijeron, aquí está, lo vas a tener en cuenta. Sí, pero eso está condicionado. A la gente no la pueden seguir sacando de contexto. Oiga, qué mal ejemplo están dando estas campañas políticas, que lo sacan a uno de contexto, lo editan, ponen una frase, la pegan con otra, con el fin de lograr sus mezquinos intereses, de desprestigio ajeno. Mire, esto fue lo que dijo Lorenzo concretamente sobre James. Escúchelo.
Sobre todo, lo que tiene que preocuparnos es la inactividad, ¿no? Eso se sabe que para venir a la selección hay que estar bien, ¿no? Pero James tiene todo nuestro apoyo en ese sentido, de que se recupere bien y estará en los planes, sin ninguna duda.
Claro, si se recupera bien, porque para estar en las elecciones hay que estar bien, lo ha dicho. Y que le preocupa la inactividad, pero claro. Pero te lo quieren meter a la fuerza. Ahora, don Lorenzo, si usted se lo deja meter a la fuerza, como se lo dejó meter Reinaldo Rueda, va a morir. Que no es lo que deseamos. Porque usted debe tener, como todos, la garantía de arrancar de foja cero. Tiene todo ese derecho. Pero no se va a dejar meter ese boque caballo. Si el señor está competitivo, como cualquiera otro, pues, y le puede sacar usted el mejor rendimiento, no, pagaremos por ver. Pero en las condiciones actuales, es que las viudas te lo quieren meter por todas partes. Lleva 3 meses sin jugar. Mire estos números. Al Mundial llegaría con 34 años. Desde el 29 de marzo no juega. Está lesionado siempre. Incumple el contrato allá. Se va para Miami o para Medellín. 18 juegos en el año 21-22. 18 partidos. ¿No? 12 cataríes, 8 aquí. Y 30 en la temporada 2021. O sea que del año 20, desde hace 2 años, hasta la fecha ha jugado 48 partidos y no completos. Ha jugado menos que Falcao, que se mantiene lesionado. Falcao ha jugado en ese mismo tiempo 56. Borré ha jugado 98. Cualquiera, Macalister Silva, que tiene 30 y pico años de Millonarios, ha jugado 71. Y Luis Díaz ha jugado 139 partidos. En la misma época en que el Caballero ha jugado 48 y no completos. Y en materia de goles, por si de pronto lo que nos hace falta es gol, desde el año 2017, cuando le hizo un gol a Perú, el día del arreglo aquel para poder ir a Rusia, ha marcado 2 goles de penal, uno contra Ecuador y otro contra Venezuela, en partidos oficiales. Y en movimiento, en estos 5 años, 4 años largos, solamente ha marcado 1 gol en un amistoso contra Estados Unidos en jugada. ¿Qué es lo que están pidiendo? Allá verá don Lorenzo. Ahora, sí le escucho decir que quiere un equipo con intensidad, un equipo que corra, que el que camina no juega, que va a ser un 4-3-3. Bueno, para hacer todo esto, necesita jugadores distintos al James que hemos tenido en el último tiempo. Porque él no le va a correr. El aporte de intensidad no creo que se lo dé. Y en el 4-3-3, por fuera tenemos extremos. Tenemos 9. ¿Iría como interior? Muy bien. Y si va como interior, él va y viene para armar un 2 con el mediocentro o armar un 3 con el mediocentro. Es un tema eminentemente futbolístico. Ahora, hoy estar ensillando bestia cuando el partido es en septiembre. Estamos a 3 meses del estreno. A él allá todavía le faltan 3 partidos de Liga y 2 de Sudamericana. Y como lo ha hecho muy bien, va a salir campeón. Y por eso también tiene todo el derecho a arrancar aquí de cero. Pero ya le están montando hoy en titulares de prensa la presencia de un hombre que hoy no juega. Para partidos de septiembre, estamos a 3 meses. Si en 3 meses está volando, pues hombre, sí, sería injusto no llamarlo. Pero ¿y si no está volando? ¿Y si está como hoy? ¿O si juega un partido cada mes o cada 20 días? Bueno, ahí ya veremos si Néstor Lorenzo quiere suicidarse o por el contrario, quiere vivir fresco con una gran cantidad de jugadores de los que puede echar mano. Y yo entiendo que él conoce muy bien el trabajo de menores y quiere juntar el trabajo de menores, me contaron desde la federación, con el de la absoluta, pues ahí va a tener un montón de jugadores para echarle mano, fresquitos, fresquitos, fresquitos. ¿Sí o no? Meritocracia, amigo. Meritocracia. Eso tiene un significado. Meritocracia. Debe jugar el que tenga méritos. No el que los ha tenido hace 6 años o hace 8 años. ¿Ya? Hace seis u ocho años, cada uno de nosotros tenía una historia distinta. Y por eso que hizo hace 6 u 8 años, no quiere decir que haya que asegurar un presente o un futuro. Ese es el pasado. Y el pasado pasó. Y por último, no se desgasten en polémica sobre la sede. El hecho de que a Cuadradito le agote mucho ir a Barranquilla, pues que no lo vuelvan a llamar. Que no vaya. ¿Cierto? Barranquilla seguirá siendo, como debe ser, la sede de la Selección Colombiana de Fútbol. Yo no veo en Colombia, con el respeto que me merecen todas las ciudades, una opción mejor que Barranquilla. Y lo entiende la Federación y lo entiende el señor Lorenzo. A mí la Federación me confirmó ayer que la sede será Barranquilla y no hay razón para cambiarla. Allá tenemos además un sitio de Federación paradisíaco, extraordinario para trabajar. Y tenemos un estadio que nos ha dado muchas cosas buenas. Y las cosas que no salieron bien no fueron culpa ni del estadio, ni del clima, ni de la ciudad, ni de la hinchada. Fue culpa de aquellos que hoy le echan la culpa de las eliminaciones a la prensa, a los medios y a la misma sede. Entonces, fácil, que no vuelvan.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.